nombre es Daniel Warren y este es el podcast de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Gracias por acompañarme. Seguimos en nuestra serie Por la Fe. 3 semanas en un solo capítulo de la Biblia. Un capítulo hermoso que se ha llamado El Gran Salón de la Fe, Hebreos capítulo 11. En este capítulo, los santos del Antiguo Testamento testifican a nosotros sobre Cristo por la fe que ellos pusieron en Él a lo largo de sus vidas, confiando en la promesa de Aquel que vendría para redimir al mundo de su pecado. Hoy seguimos en esta sección que trata con el padre de la fe, Abraham. Y pensamos en el momento cuando Abraham tuvo que obedecer a Dios, cuando Dios le pidió su propio hijo. Vemos en esta historia de Génesis capítulo 22, un hermoso ejemplo de nuestro Redentor Jesús. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 11 y Génesis 22 y quédate conmigo. En Hebreos capítulo 11 leemos sobre 3 eventos en la historia de Abraham. Primero, leemos sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto que le prometió un hijo, una descendencia más numerosa que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Incluido en este pacto fue el llamado que Dios le hizo a Abraham a que saliera de su ciudad de Ur y que fuera a la ciudad que él no conocía, una tierra prometida. Y vimos en nuestro estudio que esta ciudad, a final de cuentas, era la ciudad de Dios que le espera a todo aquel, desde Abraham hasta ahora, que pone su fe en Cristo. También leímos sobre cómo Dios concedió a Abraham y a Sara el deseo de su corazón de concebir un hijo, cumpliendo su promesa y dándonos a nosotros un Redentor que vendría de su linaje, el verdadero Hijo de la Risa. Y hoy llegamos a una historia muy importante y muy inquietante en Génesis capítulo 22, donde Abraham debe ofrecer su hijo Isaac sobre un altar a Dios. ¿Qué hará Dios? Abraham tuvo fe de que Dios pudo rescatar a su hijo de la misma muerte. Pero antes de estudiar este pasaje, quiero que escuches la historia de Adonis. Adonis es un hermano en Cristo que nos comparte su testimonio desde Cuba sobre cómo él temió la muerte, pero después de conocer a Cristo, encontró nueva esperanza.
Buenas tardes, mi hermano. ¿Me puedes decir tu nombre?
Mi nombre es Adonis Muñiz Ima. Tengo actualmente 35 años. A la edad de los 30 años, ya casado, tengo en estos momentos 2 hijos. A raíz de mi esposa salir embarazada, yo era un hombre que, a pesar de haber estado, ya estaba casado en ese momento, venía de la calle, venía del mundo. No era cristiano, tenía mis historias, cosas de pecado, como todo hombre en la calle. Pero a raíz del embarazo de mi esposa con mi primer hijo, yo sentí como que yo debía cambiar algo en mi vida. Yo tenía esa necesidad, porque yo temía a que fuera a afectar el embarazo de mi esposa. Yo amaba tanto tener un hijo y amaba tanto a mi esposa que no quería provocar un daño, pero todavía yo no estaba convertido. Al nacer mi niña, después de unos 9 meses de embarazo, mi suegra, que sí es cristiana, era cristiana desde hacía años ya, nos invita a presentar a la niña aquí a la iglesia Los Pinos de Santo Domingo. Y entonces yo nunca me negué. Ya cuando mi niña nace, que se hace esa presentación en la iglesia, yo empecé a sentir que ya tenía 30 años y había algo en mí que decía: Adonis, te estás poniendo viejo, ¿qué va a pasar con tu vida cuando llegues a cierta edad y mueras? Y eso causó sufrimiento en mí. En muchas ocasiones lloraba porque temía a la muerte. Ya cuando mi niña iba a cumplir los 2 añitos, nace mi otro bebé, varoncito. Mantuve todo ese proceso de querer ser el gran padre y el gran esposo, dejando atrás todas las cosas que hacía. Y entonces surgió el mismo procedimiento. Hasta esa fecha yo no me había convertido, pero ya pensaba en el Evangelio. No conocía ni la palabra Evangelio. Sabía que había una iglesia, que había un Dios, que había un Cristo, había una Biblia, pero no sabía nada. Entonces surge la misma situación. Vamos a presentar el niño. Cuando venimos ese domingo, que fue un domingo de una clase dominical, el pastor y gran amigo, predicó ese día. Él hizo la presentación del niño y yo llegué hasta pensar como que alguien le dijo: Adoni viene, diga algo sobre su vida. Y yo digo que sí, alguien se lo dijo, pero fue Dios el que le dijo: habla de la vida de este hombre que necesita conocer los caminos de Dios. Y cuando el pastor dio ese mensaje, yo me sentí tanto en el personaje y me sentí tan relacionado con eso, que decidí investigar con el tema de qué había que hacer para ser cristiano. Yo pensé que ser cristiano había que pasar alguna escuela para poder ir a la iglesia. Ese mismo día, saliendo del culto, yo lloré mucho en ese culto. Lloré que las lágrimas me cayeron sobre el pullover en el pecho. Mi suegra y mi esposa me miraban como diciendo: ¿y a este qué le pasó? Y yo no sabía la respuesta. Y yo miraba hacia un lado, hacia el otro, pero las lágrimas seguían cayendo y no tenía cómo contenerlas. Era el Espíritu Santo trabajando en mí, que yo en ese momento no lo sabía. Después aprendí que es el Espíritu Santo y el amor de Cristo trabajando en uno para que tú te des cuenta de la realidad. Entonces, ese mismo día, saliendo del culto, no recuerdo mucho los detalles, fuimos a mi casa y de ahí salimos hacia casa de mi suegro. Y estando allá por la tarde, le comento a la suegra mía, porque ya yo no daba más, yo tenía un sufrimiento interno que me estaba matando. ¿Qué hay que hacer? Le dice la siguiente pregunta: ¿qué hay que hacer para ser cristiano? Y mi suegra me responde: nada. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Y yo le dije: sí, dime qué hay que hacer. ¿Hay que pasar algún curso? No sé, no entiendo. Y ella me dijo: no, nada. Y fue y buscó a un hermano de la iglesia, diácono de la iglesia, mejor capacitado, para que hablara conmigo. Esa persona vino hacia mí, se sentó al lado mío, habló conmigo, me explicó. Y él me dijo: ¿quieres hacer profesión de fe? Y le dije: no sé qué es eso. Me dijo: solamente tienes que aceptar a Cristo y vas a ver que tu vida va a cambiar. Era algo lindo, algo como que yo sentía que estaba en brazos de alguien, como si mi madre me estuviera cargando. Le doy muchas gracias a Dios porque Él fue el que me sacó de ese lodo sucio donde yo estaba. Él me sacó y me vio con sus ojos como piedra preciosa. Y ahí estoy para servirle en todo momento de mi vida hasta reunirme en sus brazos.
Gracias, Adoni. Gracias por tu historia. Ha sido de bendición y será de bendición y de exhortación para los hermanos que estén escuchando. Y no solamente hermanos en la fe, sino con todo aquel que esté escuchando nuestro programa en estos momentos. Gracias al Faro de Redención por el tiempo que nos dedica y permite compartir estos testimonios tan valiosos de hermanos cubanos. Están siendo transformados por el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Adoni. Dios te bendiga.
Gracias, hermano.
Muchas gracias, mi hermano Adonis, por compartir tu testimonio aquí en el Faro. Escuchemos ahora la lectura de Hebreos 11, 17 al 19, mientras que Tai lee.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir.
Cada paso de la vida de Abraham después de su llamado por Dios en aquella ciudad pagana de Ur fue por la fe. En nuestro tiempo estudiando esta historia, quiero que nos enfoquemos en cómo Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar a su hijo de la misma muerte. Dice Hebreos 11:19, también en sentido figurado, lo volvió a recibir. Es una historia que tiene grandes cosas que enseñarnos acerca de la fe en nuestro Cristo, que prefigura a nuestro Cristo, tal como todas las cosas que hemos visto anteriormente en este pasaje apuntaban hacia nuestro Redentor. Quiero que escuchemos la historia ahora, un resumen de Génesis 22, en la Biblia para niños Historias de Jesús, leída por nuestra hermana Tai.
Dios sabía que su plan secreto de rescate daría resultado solo si Abraham confiaba en él por completo. Dios tenía que cerciorarse de que Abraham haría lo que él le pidiera. Así que, Pocos años después, Dios le pidió a Abraham que le diera un regalo. A Abraham le gustaba darle regalos a Dios. Le daba a Dios sus animales, los llamaban sacrificios y era una manera de decirle a Dios, te quiero. Pero esta vez Dios no quería una oveja o una cabra. Dios quería que Abraham le diera algo más, mucho más. Quería que Abraham le diera su hijo único, el hijo al que amaba, Isaac. Poner a su hijo sobre el altar y matarlo como sacrificio. ¿Cómo podía Dios pedirle que hiciera una cosa tan terrible? Abraham no entendía, pero sabía que Dios era su padre que lo amaba. Así que Abraham confió en él. A la mañana siguiente, muy temprano, Abraham e Isaac salieron. Subieron por el sendero empinado y pedregoso del monte. Isaac llevaba la leña a la espalda. Su padre llevaba el cuchillo y las brasas. «Papá», dijo Isaac, «tenemos todo, pero nos hemos olvidado del cordero para el sacrificio». «Hijo, Dios nos dará el cordero», dijo Abraham. Construyeron un altar y pusieron la leña encima. Abraham le pidió a su hijo que se subiera encima de la leña. Isaac no entendía, pero sabía que su padre lo quería, así que confió en él. Se subió al altar y Abraham ató a su hijo a la leña. Isaac no luchó ni trató de salir corriendo, sino que simplemente se quedó quieto y no hizo ningún ruido. Todo estaba listo. Abraham empuñó el cuchillo, las lágrimas brotaban de sus ojos. El dolor le llenaba el corazón. Su mano temblaba. Alzó el cuchillo muy alto en el aire. «¡Detente!», dijo Dios. «No le hagas daño al muchacho. Quiero que viva y que no muera. Ya sé que me quieres porque estabas dispuesto a darme tu único hijo». Abraham sintió que su corazón brincaba de alegría. Desató a Isaac y lo estrechó en sus brazos. Grandes gemidos hacían temblar todo el cuerpo del anciano. Lágrimas candentes le llenaban sus ojos. Por largo tiempo se quedaron así, abrazados el uno al otro, el hijo y su padre. De repente Abraham vio un carnero atrapado en unos arbustos. El sacrificio, Dios les había dado lo que necesitaban justo a tiempo. El carnero moriría para que Isaac no tuviera que morir. Así que Abraham sacrificó al carnero en vez de sacrificar a su hijo.
En unos momentos más terminaremos esta historia leída del libro de Sally Lloyd-Jones, Historias de Jesús. Pero antes, pensemos sobre lo que significa todo esto. La autora de esta Biblia para niños dijo en una ocasión, «Todo esto se me hizo inquietante cuando primero leí la historia, pero después entendí que toda la historia trataba de Jesús». Estoy muy de acuerdo con lo que dice Sally Lloyd-Jones sobre la historia de Génesis 22. Es una historia difícil de entender a primera vista. De hecho, creo que ni siquiera Abraham entendía por qué Dios daría esta tarea tan terrible y extraño. Pero sabía que Dios es capaz de hacer todas las cosas y que siempre es fiel. Cumple sus promesas. Y Dios había dicho que por medio de su hijo, Abraham sería el padre de muchas naciones. Dice Hebreos 11 que Abraham creyó que Dios podía resucitar a los muertos. Aun si lo peor pasaba, Dios era grande y podía proveer lo necesario. Luego viene el momento cuando, como en cámara lenta, vemos a todo acontecer imagen por imagen. Abraham construye el altar. Pone leña sobre el altar. Ata las manos y los pies de su hijo Isaac y lo acuesta en la leña sobre el altar. Saca su cuchillo, lo levanta. Y el ángel del Señor dice, «Abraham, Abraham, no lo hagas. No extiendes tu mano sobre el muchacho». Y la compasión del Señor se mira en gran manera. Pero nota lo que no dice. No dice, «No es necesario un sacrificio». No, no dice eso, porque un sacrificio sí se necesita. Pero lo maravilloso es que Dios provee el sacrificio necesario. Génesis 22:13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero muere para que Isaac viva. Esta prueba que el Señor puso para Abraham tenía un propósito importante. La prueba que le puso era para que aprendiera algo. Por causa del pecado del hombre, la bendición prometida no puede realizarse. La maldición bajo la cual sufre este mundo, toda la tristeza que se enfrenta no puede deshacerse sin un sacrificio. La justicia de Dios demanda una de dos cosas: la muerte del malhechor o un sustituto que muera en el lugar de los malhechores. El Señor dejó claro el problema y también dejó clara la solución con esta prueba. Dios mismo proveerá el sustituto. Tal vez te encuentras ahora mismo bajo la carga de tus pecados. Pesan sobre tu corazón y reconoces que no hay remedio en este mundo para tu situación espiritual. No puedes rescatarte a ti mismo y sabes que pagarás la deuda total de tus ofensas delante de un Dios santo. Si te encuentras en esta situación hoy, te quiero decir junto con los santos de Hebreos 11, hay esperanza para ti. Hay esperanza en el Hijo de Dios, el prometido Mesías, y por la fe en Él, todos podemos recibir la redención. Si escuchas su voz y creas en su poder para proveer lo que tú necesitas, vivirás, tendrás descanso y no sufrirás la pena de tus pecados. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Servimos a un Dios que resucita a los muertos. Fue lo que Abraham creyó y es el maravilloso milagro del Evangelio. Dios sigue resucitando a muertos, dándoles vida eterna, vida espiritual, vida en su Hijo, Cristo. Dios mismo proveerá el sustituto y este sustituto es Cristo Jesús, nuestro Señor. El carnero de Génesis 22 nos lleva directamente al Cordero de Dios. Y fue en este Cordero que todos los santos del Antiguo Testamento pusieron su fe. Vieron en los sacrificios de su día el sacrificio final que vendría en Jesús. Escuchemos la final de esta historia de Génesis 22, parafraseada por Sally en la Biblia para niños, Historias de Jesús.
Sentados en la falda de ese monte, contemplando las últimas brasas del fuego en el aire frío de la noche, con estrellas que brillaban en el cielo como a terciopelo, Dios ayudó a Abraham y a Isaac a entender algo. Dios quería que su pueblo viviera, no que muriera. Dios quería rescatar a su pueblo, no castigarlo. Pero ellos debían confiar en Él. Un día alguien nacerá en tu familia, le prometió Dios, y traerá felicidad a todo el mundo. Dios estaba listándose para darle al mundo un maravilloso regalo. Sería la manera de Dios de decirle a su pueblo, te amo. Muchos años después, otro hijo subiría por el monte, llevando un madero en su espalda. Como Isaac, él confiaría en su padre y haría lo que su padre le pidiera. Él no lucharía ni saldría corriendo. ¿Quién fue? El Hijo de Dios. Su único hijo, el hijo que él amaba, el Cordero de Dios.
Quiero que nos adelantemos en la historia a otra escena de la palabra de Dios. Es la historia central de toda la Biblia. Y como hemos dicho, esta historia de Génesis 22 nos urge a que vayamos de este monte sobre la cual Dios proveyó a un cordero sustituto para el sacrificio, a que vayamos de allí al monte Calvario, donde el cordero de Dios fue llevado al matadero, como dice Isaías, como sustituto para su pueblo. Desde el momento en que Cristo murió en aquella cruz del Calvario, en el mismo monte Moría. Es el monte donde Abraham ofreció a su hijo por la fe. En ese mismo monte, Dios ofreció a su hijo para nuestra redención. Y cuando Cristo murió sobre aquella cruz, el velo del templo se partió en dos. Este lugar ya no sería un lugar de adoración a Dios a distancia, detrás de un velo, porque el velo fue roto por el poder de Cristo. Y en el lugar donde Abraham recibió a su hijo como de la misma muerte, los mismos muertos salieron de los sepulcros. Todo esto a causa de nuestro Cristo, quien Abraham vio por la fe, quien fue sacrificado en el lugar de pecadores como tú y como yo. Y nuestro Cristo no permaneció muerto. después de 3 días en el sepulcro, nuestro Cristo resucitó de entre los muertos. 3 días viajó Abraham al monte Moría, y al tercer día recibió a su hijo como si de la misma muerte, pues 3 días estuvo Jesús muerto. Pero al tercer día recibimos vida los que tenemos fe, los que caminamos por la fe, cuando Cristo venció a la muerte en nuestro lugar. Te quiero invitar a que si tú no caminas aún por la fe, que pongas hoy tu fe en Cristo, el que resucitó de entre los muertos y el que resucita a los muertos espirituales por su palabra de gracia. Él te está invitando. Solo tienes que seguirle por la fe. Pon tu confianza en Él y Él te dará vida en su nombre. Oremos juntos ahora para terminar, dándole gracias a Dios por su gran amor en proveer un sustituto para todos nosotros. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia con los corazones llenos de gratitud, al haber considerado tu infinito amor y tu gracia para con los pecadores. Señor, tantas veces intentamos por nuestras propias obras alcanzar tu favor y tu perdón, e ignoramos el hecho de que Cristo ya lo ha hecho todo. Ayúdanos a confiar en nuestro Cristo, cuyo sacrificio rompió las barreras entre Dios y los hombres, cuya muerte liberó a los muertos del sepulcro del pecado, y cuya gracia nos cambia día tras día para ser más y más como nuestro Señor Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Nuestro deseo siempre es alabar a Dios juntos con música cristiana, agradecerle por su obra en la vida de personas transformadas por su gracia y ver a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedencion.org. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org y síguenos en las redes sociales buscando @faroderedencion. Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Spotify o donde sea que tú escuches tus podcasts favoritos. Comparte este podcast en las redes sociales para que otros también puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.